Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Como no podía ser de otra manera, aquí está un mus, un imprescindible de la radio española, el Campo del Gas. Aquí está Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Y está el director, José Luis García. Hola, García. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro y Jaime. ¿Cómo estáis?
¿Dónde andas? ¿Dónde andas?
Yo ahora estoy en un pueblo de Cuenca que se llama Bellisca.
¿Bellisca?
Y bajo una mantita de frío, evidentemente.
¿Cuánto tenemos allí?
Bellisca.
¿Al sol cuánto Cuenca. Hace?
¿Eh?
¿Al sol cuánto hace? ¿Cuántos grados hace al sol?
Al sol se derrite. Desde boca.
¿Has visto un pingüino con bufanda, no?
Sí, claro que sí.
¿Y qué? ¿Te da tiempo allí para hacer cosas, no? Para leer y eso, ¿no? ¿Has leído algo últimamente o qué?
Sí, bueno, ya he terminado el libro de nuestro amigo Jero, que es un libro que se lee de un tirón y que sí. Es uno de las, no sé, uno de los grandes aciertos, porque conocíamos a Jero en todas las facetas, pero Cola de Lagartija, que así se llama su libro, nos habla y nos descubre a un escritor con un, no sé, de verdad, con una manera de narrar llena de claridad, en progresión siempre, porque además va subiendo de interés esa especie de semi-autobiografía enraizada con hechos absolutamente reales y que conocemos todos. Y bueno, yo creo que es un homenaje y una carta de amor al boxeo. Y lleva un prólogo de Pedro Simón que realmente es extraordinario también. O sea que es un regalo para, no ya los aficionados al boxeo, sino para los aficionados a la literatura, a la buena literatura. Y toda una sorpresa para mí, no porque yo no pensara, por supuesto, que Jero podía escribir, desde luego, pero no tan bien, de verdad, ¿no?
Muy
no
bien.
Con esa especie de cercanía, ¿no? Y luego, pues nada, dentro de nada, y eso Jaime también lo sabe, dentro de muy poco, en cuanto vuelva, pues me voy a meter, que es un buen, son dos tomos, con el libro de Enrique Soria, ¿no?
Sí, la historia del boxeo de Madrid. Sí, sí,
dos
sí,
tomos, sí. Son dos tomos.
Bueno, es una barbaridad.
Sí, sí, sí,
eso, no, un paseo tras las cuerdas, ¿no?
Sí, sí, exacto. Eso
que
es como
se llama, y claro, y yo también tengo muchas ganas de leerlo, porque debe ser como toda una especie de resumen de
claro.
Lo que ha sido el boxeo en Madrid, en España, ¿no? Con esa pasión que siempre ha tenido Enrique Soria para, bueno, y lo cuenta con otro colaborador, con otro amigo suyo. Así que, bueno, ha empezado bien el año.
Ahí si no aparecéis es que no sois nadie, porque son dos tomos hay que aparecer
No aparecemos pero estamos siempre entre bastidores. Hemos sido testigos presenciales
de los hechos contados. Que estaba mirando mientras hablaba el director cuántos habitantes tiene Bellisca.
Joder.
Y según 100.
100 habitantes.
100 habitantes. O sea, que es
para,
un pueblo...
¿Para qué más? ¿Para qué más?
Sí, sí. Bueno, pues sí, pocos pero bien avenidos.
Efectivamente.
Bueno, me toca, tengo la suerte de que cuando coincido con vosotros es en épocas así especiales, entonces hacemos especiales.
Sí, sí, sí. A ti te encantan, ¿eh?
Me gusta más. Sí. Los rankings me gustan, las listas también me gustan mucho. Sí. Y entonces les habíamos pedido que eligieran tres combates destacados del año, de este año que termina, de 2023, así que vamos con ellos, ¿no?
Sí.
Tenemos una ilustración sonora de cada uno. No están colocados por orden, son los tres, ¿no?
Bueno, quizás el orden fue de cuando se produjeron los combates.
O sea, cronológico, ¿no?
Eso es.
Esto es sábado 29 de julio y es un combate entre Crawford y Errol Spence Jr.
Errol Spence Jr. Introducing Terrence Bud Crawford.
Blend of artistry and brutality with his incredible pressure.
Technical knockout, he is still undefeated. And now, the undisputed welterweight champion of the world, Terrence Bud.
ganó Crawford. Esto fue en Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos.
Importantísimo triunfo de Terence Crawford, que con esa victoria, como ha dicho el presentador de esa manera tan bonita, ¿no?, de que es el campeón unificado. O sea, todos los, para todos los aficionados que ya lo saben, pero bueno, es bueno recordar, hay cuatro organismos que son los que rigen el boxeo, y rara es la vez en la que se produce el duelo entre los campeones y queda un campeón único. Y aquí Terence Crawford, además, en una extraordinaria demostración. Por eso los defensores de Crawford, en detrimento del que hablaremos al final, del monstruo japonés de Inoue, le ponen un poquitín más por encima, porque dicen que los rivales que está teniendo, que ha tenido Crawford, que venía de noquear, director, a un tal Avanesian.
Claro, imagínate lo que supuso para nosotros.
Claro, que nos mató al pobre deportivamente de Karma Lejarraga, que llegaba con un nivel altísimo, pero bueno, sí, Terence Crawford...
Yo creo que Crawford es... Pues sí, tú, nadie te puede decir nada sin decir, oye, ahora mismo es el número uno. Lo que pasa es que ahora mismo hay dos números uno o tres números uno. Nunca había pasado.
Ahora mismo,
es indiscutible.
Es que esa es la... Porque claro, porque ya sabes un poco también, Corro, que el número uno no quiere decir muchas veces que tenga que ser necesariamente el mejor, sino el que mejor... que normalmente suele estar ahí la cosa, ¿no? El que mejor lo está haciendo. O sea, que claro. Porque, ¿sabes? O sea, que no dice, bueno, o sea, a mí me gusta más, yo qué sé, X, ¿no? Pero es que Terence Crawford, o sea, ha unificado las colores, que fue campeón ligero, súper ligero, ganando todos los títulos, y el peso welter, y encima un rival que estaba invicto, como este Errol Spence Jr., con lo cual, además, es un boxeador de la escuela afroamericana, completísimo, como si dijéramos un poco... con estilo propio, que es de lo peor. O sea, porque por decir, no, es que es técnicamente es como muy bueno, no, es muy agresivo, es un noqueador, se mete ahí en la distancia de la verdad y tal, y luego ya te liquida. No, o sea, te gana dos. ¿Dónde quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane? ¿Cómo quieres boxear? Pues boxea, se coloca de zurdo, se coloca otra vez de 10, que eso es dificilísimo, ¿eh? Entonces, es un superdotado, un fuera de serie.
Ganó en el noveno round, por nocaut técnico. Ha puesto aquí Liñares que la pelea vendió 700.000 compras de pay-per-view, más
pronto,
de 50 millones de dólares en ingresos, y generó más de 20 millones de dólares en la venta de entradas. O sea, una barbaridad. Bueno, el 29 de julio. Digo que el día 30 de septiembre... hubo un Canelo Charlo.
And still the undisputed super middleweight champion of the world, Saúl Canelo Álvarez.
Ganó por decisión unánime, aunque no cumplió su promesa de hacer KO. Esto fue también en Las Vegas, en Nevada.
Sí, estuvo a punto de hacerlo porque derribó a Yermel Charlo, que venía de ser el campeón, de esto que estamos indiscutido, del peso super welter. Subió dos categorías, pero Canelo lució muy bien. Yo siempre le pongo a Canelo, que no estaría en ese número uno, que ahora que estamos hablando, ¿no? Pero sí, porque es un poco el rey del boxeo. El rey Midas. Hay un montón de boxeadores que están haciendo cola todo el rato. Hasta el propio Crawford, que estaba en el peso welter, se especulaba de que Canelo no lo contempla. Ahora empezaré a pensar, porque Canelo tiene como todo muy bien, tiene sus negocios, le va de vicio. O sea, está listo. Listísimo. Tiene ya la marca Canelo, absolutamente. Fíjate que hay que decir, es el apodo, ¿no? O sea, el director, la gente no decía Sugar. No, había que decir Sugar Robinson. Pero dices Canelo, que sí. Y ya está. O sea,
Yo creo que además está muy bien lo que dices, porque está más allá de ser el mejor del año. Yo creo que es el mejor de una década. O sea, que está dominando una década. Y probablemente, fíjate, aunque parezca una exageración, porque está Chávez, pero es uno de los mejores boxeadores de México, que es muchísimo decir.
Indiscutible. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con la particularidad de que el gran Julio César Chávez ha terminado su carrera y Canelo, como él dice, claro, un poco como son ellos, dices la era Canelo. ¿Entiendes? Claro. Todavía no ha terminado la era Canelo. O sea, todavía creo que no llega al nivel de Julio César Chávez, porque Julio César Chávez protagonizó esos combates épicos, claro, que todavía no ha hecho Canelo. ¿Entiendes? Aparte de aquel récord mundial que hemos comentado en más de una ocasión en la Azteca de México, que siguen siendo una barbaridad, 132.000 espectadores. O sea, Chávez padre...
Bueno, además, como sabes tú también, forma parte de uno de los combates que pasarán ya a ser de los legendarios, y es cuando estaba a punto de ser derrotado, faltando nada, 20 segundos, como cambió la historia.
Así
y,
es, así pues, es. Esos combates épicos, que se refiere contra Meldrick Taylor, claro, que lo protagonizó Julio César Chávez, que estaba a punto de perder, y en el último suspiro, que exactamente, pues lo...
En este combate, que era de dos campeones, se pusieron en juego cuatro títulos
de Canelo
y uno del americano. Bueno, y el tercer combate es muy reciente, es de hace unos días, el 26 de diciembre, japonés Naoya Inoue contra Marlon Tapales.
And you know there's at times when he puts his hands up like that, Inoue would throw a shot and then hook, ooh.
¿Sabes lo que es eso, no?
Al suelo, ¿no?
Es que... Ahí le voy a dejar un poco que se explaye al director, que al director le gusta mucho.
No, ganó el japonés, noqueó en el décimo al filipino.
Tiene 26 combates, 26 victorias, 23 ajusticiados. Tiene el monstruo japonés.
Es un asesino. Es un asesino anda suelto.
Es Godzilla, ¿no?
En potencia. O sea, es que además, es que yo no sé, no recuerdo, fíjate, de todo lo que estamos diciendo... que al director le gusta mucho Carlos Monzón, el peleador argentino, me recuerda un poco, que este es obviamente más pequeño, porque es que pega con una determinación, o sea, mete las manos con una fiereza, aparte de boxear bien, o sea, todo lo que hace es maligno para el rival, o sea, es tremendo este Naoya Inoue.
Sí, es uno que podía haber sido junto con Toshiro Mifune, el gran astro japonés, uno de los siguientes samuráis de la historia.
Claro, sí, es
increíble lo de este hombre, porque además es como, cuando lo ves, dices, es imposible que pierda, porque es algo tremendo, la decisión que tiene, bueno, y luego, claro, la pegada, la velocidad, es algo que yo creo que le pasa un poco como le pasaban con Mike Tyson cuando salían, que salían un poco vencidos los rivales, ¿no? Sí. La mirada cuando llegaba el árbitro y dice el protocolo, bueno, viene una pelea limpia, etcétera, y ya les mirabas a los ojos y decías, ¡uy, este está perdido!
Sí,
cuando se pegan con Nayo es lo mismo, dicen, ¡uy, salen como... salen derrotados!
Luego es muy sensato, siempre está bien, ¿sabes? O sea, no, nunca
tiene... entrenado, siempre.
Los japoneses, esos son los japoneses.
Los japoneses, y es un dios en Japón, sí, ¿eh? Sí. O sea, es ahora mismo sería el emperador Hirohito.
Sí, ¿no? ¿Eh?
Sería terrible este... Y yo, de verdad, que fíjate, que hay boxeadores, me encantan estos algunos campeones cubanos que han sido oros olímpicos, Andy Cruz, que dices, joder, qué bonito lo hacen, Lomachenko y tal, pero este dirías, oye, Jaime, director, vamos a ver, que nos han ofrecido pelear contra Naoya y Inoue. Y digo, pasa palabra. O sea, del monstruo, director, el monstruo, como que no.
Hubiera sido muy bonito ver una pelea saltando en el tiempo y esa cosa con Pascual Pérez.
Joder, pues sí.
Era otro que no había quien lo ganara, Pascualito Pérez.
Pascualito, sí. Qué terrible. De los que veas, te digo esto, que te impresionan, este Naoya y Inoue. La gente que está en internet, vamos, en YouTube, la pelea y le ves. Y además que me hace gracia porque los japoneses son muy eso de cada vez que pega, porquería. A mí es el que más me impresiona. Como boxeador sólido. Fíjate.
Bueno, pues estos son los tres combates destacables del año. Tenemos una mención especial, pero antes vamos a saber qué dicen las casas de apuestas y de qué dicen las casas de apuestas. Abel Madrigal, ¿qué tal? Buenas noches.
Llega ya esta noche JazzCasino.es. Regístrate en JazzCasino.es y apuesta a los mejores partidos con cuotas exclusivas y mercados en directo, que sí, que son un supercasino, pero también tienen apuestas y de las buenas. Ahora en JazzCasino.es... vemos que este sábado que la Juve le gana a la Roma en casa y que ambos equipos marquen, se paga a 6,50 por cada euro apostado. ¡Toma cuota!
Es verdad que hay fútbol en Italia, en Inglaterra y hasta la semana que viene no hay en España. ¿Has visto que han ampliado el contrato de Ancelotti, no, Garci? Que...
sí, ya lo he visto. Y vi como ayer no le metieron al Arsenal 0-3, falló el penalti.
Sí, lo paró Raya. ¿Te gusta la Premier también? ¿Has visto? Bueno, es que tiene una atmósfera...
A mí me gusta mucho el fútbol inglés.
Tiene una atmósfera increíble.
Sí. Pero ahora cada vez más, porque son no sé, son como combates de estos que estamos hablando, sí, partidos en donde todo el mundo sale a ganar, nadie da nada por perdido. Hay como una especie... Bueno, y ayer, fíjate tú, ahora que dices esto, ayer hubo problemas de decisión arbitral, el penalti, etcétera, que no pitaron. Joder, hay una educación. Aquí se arman unos líos tremendos, unas broncas. Ahí nada, dice, bueno, pues esto es lo que pasa. Yo creo que hubo un penalti a favor del Arsenal, pero bueno, pero no, aquí hubiera sido todo el tiempo hablando de ello, dos días, no, hay nada, otra cosa.
Aquí se habla mucho de árbitros, mucho de árbitros, mucho, muchísimo. Bueno, Sándor Martín.
Vamos a hablar, como dices tú, sí, de un combate no especial. Para mí personalmente es el combate del año, el que vamos a hablar ahora.
Sándor Martín contra... ¿el Marcucci se llama?
Sí, ganó Sándor Martín al Marcucci. Era una pelea importantísima para Sándor porque estaba de número uno, aspirante oficial al título del campeón, que es Devin Haney. Y claro, una derrota. O sea, que en el boxeo siempre decimos que no hay amistosos. ¿Se va a jugar un amistoso de preparación? No. Entonces, ahí, aparte de esto, lució muy bien Sándor Martín, y entonces está ahora esperando. Bueno, pues hablaba con él hace un ratito, pues para saber si había alguna última hora, y no, pues están esperando, él está en muy buenas manos, el Consejo Mundial de Boxeo lo ha ratificado como aspirante oficial. El campeón es Devin Haney, lo hemos hablado mucho aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando están en esos niveles, ellos, el cuando analizan a Sándor Martín, pues dicen, pues oye, a ver si no va a ganar este españolito, macho. Entonces prefieren buscar como combates de que a ellos les gusta. Se habla mucho de Ryan García, con este, con Haney es el campeón. Y el aspirante, pero parece como que quieren hacer cualquier otra cosa de director menos enfrentarse con Sándor. Menos mal que está ratificado, ¿eh?
Sí, pero que si no, fíjate tú, ellos lo piensan y dicen, vamos a ver, este, el español, fue fuera a Italia, con un tipo que nunca había caído, que no había pisado la lona, y lo ha tirado y lo ha roto, porque lo ha partido. Y es un pegador tremendo, y además se permite el lujo de decir, oye, Haney, venga, aquí estoy. Vamos a ir buscando otro, porque este va a estar complicado. Sea como sea, yo creo que el año que viene, ya el 24 que estamos prácticamente, es el año donde yo, ojalá y no me equivoque, Sándor va a ser campeón del mundo, porque lo merece. Es el mejor boxeador español desde hace ya, pues fíjate tú, Kiko Martínez, que ha sido estupendo en los últimos años, pero yo creo que tiene el tamaño, a mí me parece, del lince de Parla.
Hay que esperar, efectivamente, que se proclame campeón mundial, porque luego los números son así, pero tal y como llega Sándor, pues estamos todos deseando que tenga, bueno, a ver si se cierra, a ver cuándo, porque esto de los despachos...
Es muy inteligente, además, es un boxeador que domina muy bien la técnica, sabe cuándo debe seguir atrás y adelante. El otro día lo comentábamos tú y yo, ¿te acuerdas, Jaime? Joder, se fue hacia atrás pegando como los campeones.
Eso es
fácil. Yo creo que está muy bien preparado siempre y muy inteligente. Y es un boxeador muy inteligente, que conoce muy bien su oficio, que es muy difícil eso. Sabe muy bien cómo actuar en cada momento de cada asalto. Yo por eso, no lo sé, ojalá no me equivoque, pero yo pienso que va a ser el campeón del mundo.
Ojalá, y lo único, por finalizar este apartado, ¿no?, que me imagino como si fuera una película de esa de los años 40 del cine negro, a los managers y tal de estadounidenses, uno fumando es un puro y tal, buscando el rival, y el que está diciendo, este español...
Como... No, ese borrado.
Te imaginas, ¿no?, la conversación ahí, uno y tal, el otro ahí, el campeón de Champ.
Están fumando es un puro, tirantes, ¿verdad?, con el sombrero puesto.
Eso es.
Y ahora otro dice, Sándor no.
Efectivamente. De Champ con Sándor, no.
Bueno, pues este Sándor Martín contra Haney, que esperemos ver en el 24. Oye, dime algo de este superevento que narraste el otro día de Arabia Saudí.
¿Yo?
Sí.
Ah, bueno, joder, fue terrible.
¿Cuántas horas?
Pues 8, pues empezamos a las 5 de la tarde hasta la 1. Lo más destacable es que estaba Cristiano Ronaldo en primera fila con
McGregor, que es un luciendo los dos peleando por el mejor reloj, ¿no?, que se estaban usando los dos
relojes. Sí, qué peluco tenían. Lo más bonito de cara al boxeo, que estuvo muy bien Anthony Joshua, o sea, que recuperó un poco el tono. La parte mala de Ontay Wilder, que era todos los boxeadores que se habían cerrado esa pelea. Por eso digo yo que el boxeo, digo un poco en bromas, había, mira, eran como dos especies de semifinales, que era Joshua Walling, lo noqueó Joshua, cumplió su parte, porque iban a hacer una pelea mil millonaria contra Deontay Wilder, que tenía que ganar a Joseph Parker. ¿Pero sabes lo que pasaba? Que Joseph Parker no estaba de acuerdo. Y le fastidió el business.
Lo mismo no conté.
Efectivamente, les fastidió.
Ganó Joseph Parker.
Ganó Joseph Parker. Y les fastidió el business. No sé lo que van a hacer ahora, porque Joseph Parker tiene menos tirón, porque ya le ha ganado a Anthony Joshua y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Pero fue una gala donde, en el mismo sitio donde hace poco ha jugado a Carlos Alcaraz con Djokovic, ahí estaban todos.
Lo quieren todo.
Escucha.
Y lo tienen todo.
Ahí voy. Sí, quieren y tienen. Porque hicieron todo. O sea, estuvo Dimitri Bivol.
Sí,
o sea, todo lo Jaio Petaya este que le gusta mucho también al director, que ganó por
con el primer salto. Sí, sí, me gusta horrores a mí.
Todo ya lo grande. Muy bien, pues gracias.
Oye, por... Oye, ¿sí? Que ha habido esta semana... Bueno, muy habitual, pero en el programa este de televisión Vintage recogieron un muy emocionante homenaje que le hicieron a Pepe Legrá.
¿Fue ayer antes de ayer?
Porque sí,
estaba haciendo
semana.
Yo el programa y lo estaba viendo.
Y sí, que estaba muy bien.
Estaba muy bien, yo estaba viendo las imágenes y me estaba gustando solo ver las imágenes, sí, sí.
Y verle, y que ahora hay una segunda parte todavía, que la semana que viene van a ponerlo. Pero que es una alegría ver a Legrá, porque cómo era, qué manera de estar sobre el ring, qué agilidad, qué alegría daba verle boxear. Es una cosa tremenda, porque hay veces que el boxeo evidentemente es dramático y complicado y duro, pero hay otras veces que era increíble. A mí me recordaba a Galeana muchas veces, esa especie de alegría que transmitía el boxeador, ¿no? Pero en fin. Así
muy
que
bien.
Un abrazo muy grande, espero que Jaime también lo comparte, ¿verdad? Para hacer telegrama.
Hombre, por supuesto, aquí además cuando tenemos el campo del gas, ponemos
la imagen de Pepe Legrá.
Nuestras,
¿no?,
mejores galas, Pepe Legrá y Mohamed Ali.
Sí,
fíjate,
sí, sí.
Tú.
Sí. Yo creo que hicimos un día el ranking de español, no sé si le pusiste el segundo,
pues,
o el primero,
sí,
o el tercero.
Sí, hombre, no es, está por números, está debajo de Castillejo y de Kiko Martínez, porque sí, ellos han ganado, son bicampeones mundiales, pero por lo que uso y el concepto que él que tenía, como decía el director, tan, bueno, un cubano, el Puma de Baracoa, como le bautizó don Manuel Alcántara, ¿no? O sea, una cosa,
sí, sí.
O sea, era una estrella, ¿sabes? Hay boxeadores, campeones y estrellas. Pues Legrá es una estrella.
Una estrella. Director,
bueno,
que tenga un gran año. Un
abrazo. Como se decía antes, buena entrada y mejor salida.
Eso es, la única frase que se dice una vez al año.
Y lo que decimos es feliz 2024 para todos los oyentes.
Eso
del
es.
Partidazo, sí, del campo del gas, que Dios nos dé salud, que el resto, que el resto lo ponemos nosotros.
Aquí estaremos para contarlo. Oye, un abrazo, García.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Gracias, Huarte. Hasta luego.